Ser Podcast.
Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros, el podcast de Ser Aventureros, preparados para iros hasta Birmania, para darnos una vuelta por Myanmar y todo lo que está pasando, por escuchar a José Luis, a Ángel, a Chema, a Carlos Barrabés, a Juanito Yarzábal, que hoy dice que se pasa por aquí, seguro que la lía, a Bispe. Bueno, pues a por ello vamos, bienvenidos, esto es Ser Aventureros.
Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
Walking on Sunshine, ¿cómo estáis? Buenos días, ser aventureros, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo estamos todos? Vaya semana, vaya días que llevamos de pasión, y no por la Semana Santa terminada, sino también porque, bueno, hemos tenido unos cuantos días de solete, otros de no tanto. Está la cosa animada, está la cosa de primavera, que a mí es que la primavera me gusta mucho, me pone mucho. Por eso os estamos poniendo hoy estos Katrina and the Waves, ¿os acordáis, no? Pues hoy, tal día como hoy, nacía Katrina Leskanic en Topeka, Kansas, en Estados Unidos, que es la cantante de esta banda de pop rock, y por eso la estamos escuchando y estamos ahí, Walking on Sunshine. Dale, dale, dale. Por sintonizarnos a través de la cadena SER, a través de la 1260 de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos. Muy buenos días, señor Chema Rodríguez. ¿Qué tal está usted?
Pues mejor de lo que me merezco, como siempre. Pues aquí también disfrutando de la primavera en mi tierra, en mi caravana en Vejer de la Frontera.
Hazte fuerte ahí, hazme caso, ¿eh? Eso es, tiene que ser el álamo. De ahí no salgas, pero en años.
Sí, señor, sí, señor. Yo aquí hasta que llegue, yo no sé cuándo llegarán las vacunas aquí, pero cuando lleguen van a tener que venir a buscarme ahí, ¿eh?, para ponérmela ahí.
Tienen que buscarme, dice. Don José Luis Angulo, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Buenos días, pues bien, a punto de vacunarme y a punto de salir de viaje, así que mira.
O sea, que al final nos vamos para África, ¿o qué?
Nos vamos para África, sí, la verdad es que tengo el pasaporte ahora mismo en la embajada de Mozambique, así que, bueno, me lo dan ya pues, un par de días, y si Dios quiere y el COVID lo permite, que no haya ningún rebrote, una situación compleja, pues partimos para África.
¿Qué? Y además a José Luis, lo vacunan en el campo del Atleti, y él, que es muy atlético, es lo único que va a ganar este año, que le pongan la vacuna.
Claro, qué mala leche, de verdad.
Si algo tenemos los atléticos es que de corazón casi nunca morimos, o sea que yo espero que con la vacuna tampoco, pero sí, esta semana me vacunan, así que bueno, pues vamos a ver. A ver si es verdad todo esto que nos está...
Como tenga el mismo efecto que el juego del equipo, vamos, bueno.
El otro, ya estamos. Ángel, queréis no meteros con él. Buenos días, Colina.
Digo que buenos días y que la primavera, como dice Ponsetti, la sangre altera. Y consciente, de todas maneras, fíjate, a pesar de toda esta situación que tal, a veces pienso, digo, bueno, dentro de todo de lo malo, nosotros tenemos suerte de que estamos en la parte buena del mundo, ¿no? Que nosotros somos privilegiados en ese sentido.
¿Te estás poniendo
¿no?
profundo, en serio?
No, bueno, pero no, es que hay que pensarlo también. No,
mira,
no, no
lo único que tienes que pensar es que la vacuna que le van a poner a José Luis está hecha con plasma, con sangre del Cholo Simeone, y eso te mete ahí un chutazo que no hay bicho que pueda...
No, poner. Pero cuidado que juega, está muy defensivo últimamente Simeone.
Pues es como que está para que no te ataque, venga.
Y otra reflexión, que a estas alturas están vacunando a la gente más mayor de nuestro país, es qué gente tan mayor tenemos en este equipo.
No, 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 claro, único que está vacunando es a José Luis, al resto no se ha vacunado ninguno.
Chema, no has seguido las últimas noticias. A los muy mayores se han vacunado. Luego ha habido un lapsus que nadie, bueno, no sé si alguien lo entiende o no, entre 70 y 80 años parece que se han quedado ahí en tierra de nadie. Y en algunas comunidades, porque esto va también cada uno como le da la gana, pues en Madrid por lo menos están vacunando entre 60 y 65 años.
¡Ojo!
Y luego están los intermedios que no estamos en ningún sitio, claro.
Claro, ahí estamos. Pero bueno, en nada estaremos hoy con Juanito Oyarzábal, porque esta semana fue su 65 cumpleaños. Sí, señor. Juanito, que es un crack, es la tercera persona del mundo de tener los 14 8000 sin oxígeno, pues le vamos a tener aquí y vamos a hablar un rato de cómo ve la montaña y cómo lo está viviendo. Y luego estaremos con Carlos Sardiña, que es un periodista al cual yo he seguido bastante, muy especializado en toda la parte del sur de Asia. Es el autor de The Burmese Labyrinth. Tenemos que hablar del conflicto que estamos viviendo en Myanmar, en lo que antes era Birmania, y de la guerra que hay total ahí montada. Y es que es otra. Hace unas semanas hablábamos de Etiopía, que también sigue y que eso no para, de estas que son... chicos, como guerras secretas, nosotros que hemos estado en tantas historias y desafortunadamente en algún que otro conflicto, ahora parece como que pasan bajo radar, ¿no? Como que no se les da ningún tipo de cobertura a todas estas historias.
Bueno, es que ahora pasa una cosa, no sé si yo es que pongo la radio, pongo televisión, leo prensa y tal, y es que solo se habla de COVID, ¿no? O sea, es decir, el resto de los problemas mundiales no existe.
Bueno, tú hablabas el otro día cuando terminando el programa de Mozambique, precisamente donde se va José Luis, que en la parte norte hay unas matanzas que espantan
de civiles, de niños, mujeres, sí. Pero no sé, esto, bueno, por cierto, aprovechando esto, quería preguntarle a José Luis qué información le han dado, si le han dado alguna orden especial de no desplazarse a determinadas zonas, en fin, no sé, ¿cómo está el tema, José Luis?
Orden como tal, no, es lo de siempre, y creo que todos nosotros la hemos utilizado en muchísimas ocasiones viajando, la sensatez, es decir, esa zona norte de Cabo Delgado no está prohibida, pero evidentemente no es nada recomendable.
No es recomendable,
donde, como decíamos el otro día, donde precisamente Xavier Aldecoa, que estuvo hace un par de semanas con nosotros, pues también lo ha escrito, lo ha comentado, creo que lo ha escrito en el periódico. Sí. Es una zona muy complicada porque además está atentando directamente a los niños. A los niños los están decapitando para, bueno, de alguna forma infundir el terror. Es un tema muy profundo que no es el caso y que si acaso hablaremos a la vuelta. Ahí vale. Los franceses, la empresa Total, lleva años intentando hacer unas plataformas petrolíferas y, por supuesto, no defiendo lo que están haciendo estos asesinos, pero, bueno, siempre en todas estas historias hay algo de fondo.
Vamos a ver qué hay de fondo. Lo que nosotros hacemos ahora, si te parece bien, Chema, es tu sección, ¿no? Hoy abrimos contigo. ¿Te parece?
Sí, señor, me parece. Una decisión digna de un director.
Dale, sección. Lo mataré.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Me da miedo preguntar, pero viene nanosección hoy, ¿no? ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, hace unas semanitas empezamos una nanosección dentro de mi sección, que era la de rodajes por el mundo, y la semana pasada esbozamos el inicio de un rodaje que era el de la Reina de África.
Sí, es verdad.
Eso es, y aprovechando además que José Luis se va para allá, pues hacemos una perchita y hablamos del rodaje de la Reina de África, que es la película en sí. Yo no sé si la habéis visto. ¿La habéis visto?
Es muy viejilla, la película tiene muchos años ya, compañero.
La película es de los años 50, que es la época en la que se hizo el mejor cine de Hollywood. Es alguna de las mejores pelis que se han hecho en Hollywood, se han hecho en esa época. Y tiene a tres de los grandes íconos del cine americano, que eran Humphrey Bogart, Katharine Hepburn y John Huston como director. Y lo mejor de esa película, que la verdad es que a mí en su momento, cuando la vi por primera vez, que era casi un adolescente, y luego la he visto varias veces, que es la historia de... de una especie de una misionera inglesa así remilgada y de un marino borrachín que se suben ambos por circunstancias de la vida, se suben a un barco así desvencijado y cuando se bajan de él, pues ella termina bebiendo ginebra y él es capaz de soltar incluso alguna cursilería. Uh-huh. Es una película de personajes, de dos personajes que a mí me resultan inolvidables y que inventase, pero fue la primera gran película de dos géneros que se habían hecho hasta ahora por separado, pero que nunca se habían unido realmente con éxito, que era la aventura y la comedia. Es la primera vez que triunfa una gran película como comedia de aventura. En aquella época, en los 50, el cine, aunque fuese de aventura, se rodaba siempre en estudios. Pero ellos tomaron la decisión de que no iban a rodar una historia que se desarrollaba en el centro de África, lo iban a rodar un estudio, y se fueron en verdad al centro de África, se fueron al Congo y a Uganda. Entonces, claro, un tipo como Humphrey Bogart, que era un urbanita total, Humphrey Bogart, que era un aventurero de salón y que lo que realmente le apetecía era cazar elefantes, y Katharine Hepburn, que estaba un poco en horas bajas y tal, y haciendo teatro, pues de repente se vieron envueltos en una gran aventura, en un viaje a África que empezó con un recorrido en un tren de 4 días, el tren se iba quemando, en una locomotora iban parando cada 2 horas, les comían los mosquitos, por fin llegaron a las localizaciones después de viajar en barcaza, y cuando llegaron al campamento donde se iba a rodar, aquello era cualquier cosa menos un lugar preparado para hacer un rodaje de una película de Hollywood. Como conclusión, tanto por las comidas como por el agua que bebían, el equipo se fue enfermando poco a poco, todos fueron enfermando menos dos personas, que fueron, sí, Humphrey Bogart y John Huston, porque ellos no se enfermaron porque jamás bebieron agua, solo bebían whisky. Entonces,
bueno, oye, Chema, es que eso que cuentas, Ponseti, eso nos pasó en la ruta Quetzal. Nosotros cogimos dos barcos en el que toda la expedición pilló unas diarreas de muerte, menos media docena de personas. Y esa media docena de personas era gente que no probaba el agua. O sea, que...
Cuando has dicho que no probaba aquí, o que no probábamos.
No probaba, hazme caso, no la probaba.
No probaba, es porque más, yo te digo que perdí 7 kilos en esa movida. O sea, que, madre mía. Es buenísimo eso. O sea, veis cómo a veces cuando decimos, no sabemos lo que es bueno y lo que es malo muchas veces.
No se sabe, pero bueno, así va la vida. Pero esa anécdota es brutal, claro, estos dos se metían whisky a todas horas.
Claro, yo sé, pero que no lo hiciesen un día, tal cual, es que al parecer, que es verdad, porque además se han escrito muchos libros al respecto y tal y cual, no es una leyenda urbana. Es que bueno, hay otras cosas de ese rodaje que sí forman parte de la leyenda urbana, y como en este caso no leyenda urbana, leyenda selvática. Y es que se ha llegado a contar también que como el equipo era tan grande y necesitaban comer carne todos los días de caza, había veces que no había carne suficiente y el cazador encargado de llevar la carne en alguna ocasión llevó carne humana para comer el rodaje. Bueno, pensad una cosa, en Uganda, un poco después, creo recordar, que no me acuerdo exactamente la fecha, pero ahí está Mobutu Sese Seko, sí. Se le descubrió en la nevera kilos y kilos de carne humana.
Un apunte, Chema, era Idi Amin Dada.
Idi Amin, perdón, eso es, sí.
Mobutu era el Zaire.
Muy bien, pues algo más o lo dejamos aquí, querido Chema, que tengo un montón de cosas hoy.
Lo dejamos aquí, y la semana que viene os cuento el rodaje de una película que a mí me parece buenísima también, que es, ¿sí?, Rebelión a Bordo. Prepararla para la semana que viene. A ver si os la veis esta semanita, Rebelión a Bordo, con Marlon Brando, y una película que tuvo unas historias del rodaje brutales también. Os cuento cómo fue el rodaje.
Buenísima esa peli, un peliculón impresionante.
Sí, señor, muy bien. Ahora dirá que es antigua, no sé qué, estas cosas.
No. Pero bueno. Es que yo lo antiguo lo he visto porque lo he vivido, tío. O
sea, claro, porque es un antiguo.
Muy yo estaba bien, en el barco.
Hasta aquí, Chema, cuídate. La semana que viene más, sé feliz. Venga, un abrazo enorme.
Chao, Chemita.
Un besito. Adiós, Mobutu.
Mobutu, dice el otro. presentación os decía que Juanito Yarzábal, que es un hombre que ha conseguido hacer los 14.000 sin oxígeno, que si no me estoy hablando de memoria, creo que en el 99 cumplió con esta historia, que cuenta con más de, creo que son 26 ascensiones a 8.000, bueno, que es amigo del programa, que es un gusto tenerlo, que esta semana estaba de 65 cumpleaños y nos apetecía llamarle para decirle, oye, Juanito, 65 tacos ya y qué tal ver las montañas, a ver qué me cuenta, a ver cómo va. Hola, Juanito, buenos días.
Buenos días, Fonseti.
Pues, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo vas,
las
tío?
Las montañas las veo siempre bien.
¿Y lo que pasa hoy en día en las montañas lo ves bien también o no?
Pues mira, eso no tanto, ¿no? Porque vamos, a ver cómo te lo digo sin meterme en ningún charco, vamos para atrás, ¿no? Lo que se consiguió en los años 80, los años 90, lo que me incluyo, lo que hemos hecho pues hace un montón de años, pues es que ahora lo que estamos viendo es más de lo mismo, no hay cosas creativas, no hay cosas nuevas, excepto algunos, que son muy poquitos, y bueno, pues yo en este sentido pues estoy un poco decepcionado, ¿no? Porque ya digo que nos están haciendo cosas diferentes y cosas distintas. Y es verdad también que, bueno, que han sido años pletóricos, que hemos hecho muchísimas cosas, muchísima gente, y que ahora pues cada vez es más complicado realizar retos nuevos, ¿no? Y hacer cosas diferentes.
Hombre, lo que pasa es que quizá en tu generación era más fácil buscar sí. cosas distintas, ¿no?
No te lo crees ni tú. Vamos, ni tú te lo crees. Hombre, que era más
ya
fácil.
Hemos recuperado al buen Juanito. Ya me entrenaba sí, a mí sí. Que no te metieras en charcos.
No te lo crees ni tú. Lo que pasa es que a mi generación nos lo currábamos, nos lo trabajábamos, y realizábamos las expediciones que hacíamos. Es verdad que yo tuve 10 años pletóricos con el filo de lo imposible, que eso me permitía volver de nuevo al Himalaya y realizar, bueno, pues diferentes ascensiones a montañas de 8.000 metros, repetir Everest, K2, Kanchenjunga, Makalu, en fin, todos, ¿no? Excepto cuatro, como bien sabéis, pero no era ni más fácil ni muchísimo menos, ya todo lo contrario. Ahora disponen de un montón de serpas, disponen de un montón de cuerdas, disponen de un montón de huella abierta, disponen de los parques meteorológicos, que eso hace de que el éxito sea total. Disponen de todas las tecnologías, disponen de mejor información, disponen de mejor material, o sea, disponen de todo. Y tú me estás diciendo que en los años 80 esto era, no, que era más fácil, venga.
Oye, Juanito, una pregunta.
Dale, dale, José Luis, dale.
Vamos a pensar que en este año 2021, pues tú tienes 40 años menos. Y nos decías que no se estaban haciendo cosas creativas. Sí. ¿Qué harías tú con 40 años menos? Es decir,
lo que hacía cuando tenía 35 o cuando tenía 30, ir al Pilar Oeste del Makalu, ir a la Bolington del Everest, a la cara suroeste, ir a la cara norte del Kanchenjunga, hacer el estilo alpino la sur del Sisa, pues ese tipo de cosas que hoy en día no se ven. O sea, como te lo estoy contando, o sea, nada más. Oye, eso es lo que haría. Haría lo mismo que he hecho, porque precisamente Juanito, pese a algunos comentarios que siempre oigo así, velaus, independientemente de que me hayan bajado, de que me hayan amputado los dedos de los pies, Juanito Yarzábal no ha sido precisamente un 8.000ista de rutas normales y de rutas clásicas, ¿no? Ha intentado buscar algo alternativo. No era lo más difícil, pero algo alternativo para no aburrir a la peña y a la gente. Después de 26 8.000, como tú bien has dicho, Fonseti, sí. Pues hombre, uno ya está de capa caída ya.
Sí, pero sí. Dime, Ángel, perdón.
No, le quería preguntar a Juanito, aprovechando lo que está comentando ahora, si tú tuvieras ahora, Juanito, que decir, ¿qué es lo que menos te gusta de lo que estás viendo que sucede en las montañas ahora mismo? ¿Qué es lo que te gustaría que desapareciera de lo que está
porque los invernales te gustan? ¿Lo que están haciendo en invierno te habría gustado?
¿Qué están haciendo en invierno? Porque Alex, ¿qué están haciendo en invierno? Porque Alex va y no sube. Es decir, Alex se tira ya 2 meses y con todos los respetos a Alex y con todo mi cariño.
Un abrazo muy fuerte, chicos.
Se tira ya 2 meses, pero no subimos.
No, hombre, no, final, pero que hay otros.
Mira, pierdes toda la condición física. Pierdes toda la capacidad de todo, porque claro, te tiras allá 2 meses y en realidad haces actividad día a día. 10 días concretos en 2 meses y pico, en un campamento base. Quiere decirte que yo sé,
hombre,
que
pero subieron hasta, oh, Juanito, subieron hasta 7.000 y pico, pero...
A ver, que no me cuentes nada, que subieron o dejaron de subir, que no subieron a la cumbre, que eso es lo que realmente al final, por lo menos es lo que se valora. Otros pensarán de diferente manera a mí. Estoy hablando de eso, pero no es que esté porque esté hablando de Alex, de Chicón. Es decir, que ahora mismo pues las condiciones son diferentes, el momento también, no hay escaladores y alpinistas como había en mi época, pues desde Enri Lucas hasta los Jordi Colominas, Jordi Tosas, en fin, toda esa gente que, bueno, desde Alberto Iñurrategui, desde Miquel Zabalza, Juan Vallejo, yo mismo, pues es que ya no hay esa generación de personas, ahora quedan cuatro. Uno de ellos es Alex Chicón, otro es nuestro buen amigo Carlito Soria, que por enésima vez vuelve al Daulagiri, y quedan cuatro más, porque es que haciendo actividades en el Himalaya, en montañas de 8.000 metros, ya me dirás tú, no hay más.
Bueno, había un chaval también en el Daula de una pareja.
Hay una persona que va a ser el referente, Benazque. Y que es el referente, que por cierto, se ha ido al Daulagiri con 8.000 euros.
Sí,
con 8.000 euros, solo, sin porteadores, sin serpas de altura. Y eso, bueno, pues dentro de lo que es un 8.000 y dentro de lo que es una ascensión medianamente limpia, el que Jonathan García, de Bilbao, pero que reside, sí, como bien sabéis, en Benasque.
En Benasque,
que está,
claro,
haciendo un montón de actividades, está haciendo un montón de cosas en solitario, un montón de vías, pues de una cierta envergadura, pues el hombre, bueno, pues se ha ido para allí de muy malas maneras, pero como digo, solo con 8.000 euros, no con 130.000 euros,
pero Juanito, que eso tiene mérito, porque tiene el sabor de las cosas que hacíais vosotros. A mí, Jonathan, aparte de que está en mi pueblo, como digo yo, me parece un crack el tío, me parece un 10.
Pues eso es lo que hay que valorar. Yo lo demás, en el caso de Carlos, yo valoro la edad que tiene, el entusiasmo, las ganas.
Vamos, total, otro 10.
A mí ahora mismo, Carlos, no me dice absolutamente nada. El que me llama la atención y el que me dice algo es Jonathan García.
Pero bueno, no puedes decirme eso, que tiene 82 tacos, tío.
Bueno, he empezado diciendo que me merece todo el respeto, que me parece que Carlos está, bueno, pues esa ilusión, esa gana y esa entrega, pues es meritorio, ¿no? O no me habéis oído. Porque
sí,
es lo
sí,
que
sí,
he
visto. Pero por
pero
eso.
A mí, independientemente de eso, no me dice nada, Carlos. O sea, en este caso concreto, puntualizando a personas, a mí no me dice nada, porque que vaya otra vez al Daulagiri con 81 años, 82 años, después de haber intentado ya 10 veces esta montaña, pues hombre, es que no. Yo, particularmente, a mí no me dice nada. A mí lo que me dice es Jonathan García, que está rememorando, como tú bien has dicho, aquellos años 80, cuando al principio no teníamos dinero, íbamos tirados, íbamos de mala manera, pues es lo mismo que está lo que está haciendo ahora Jonathan, que lo que hacíamos. Entonces, y eso sí que me parece que es un mérito y que es relevante, y que dentro de lo que es, pues el ir al Daulagiri de esa forma y de esa manera, pues yo creo que tiene mucho mérito también, independientemente de que Carlos también tenga su mérito, por supuestísimo, por esa edad, por la ilusión que tiene, por las ganas y por lo batallador que ha sido siempre y que le caracteriza, ¿no?
Bueno, la última.
Oye, Juanito,
Juanito,
nos ha demostrado en esta entrevista, y además te seguimos de hace muchos años, que no tienes pelos en la lengua. Entonces,
no.
La pregunta es, ¿qué tienes más, amigos o enemigos en el mundo de la montaña?
Pues mira,
estás buena, Juanito, a ver qué dices.
Acabo de pasar el COVID, como bien sabéis, bueno, si no lo sabéis ya lo digo yo, 22 días en el hospital, con una neumonía de caballo agravada, precisamente por una embolia de pulmón que tuve en el Daulagiri, ¿no? Tú si te pones a mirar mi Facebook, que creo que no lo has visto, puedes ver más de 4.000 mensajes. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Pues que tengo muchos amigos, pero también tengo mis detractores, pero tengo mis detractores precisamente por decir la verdad y por decir pues cosas que a algunos igual no les gusta tanto. O sea, que en ese sentido no tengo ningún problema. Como ya no tengo que demostrar nada a nadie. Como he subido 26.800 y puedo permitirme el lujo de hacer críticas, he subido 14.800 sin oxígeno, el tercer hombre en la Tierra, en el mundo, en el planeta, que los ha hecho sin oxígeno, porque creo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Muchas veces hablamos de Carlos, hablamos de Alex, hablamos del otro, pero muchas veces se nos olvida, ¿no? Entonces, no tengo que demostrar nada a nadie y me puedo permitir el lujo por hacer algunas críticas.
Venga, Ángel, la tuya.
Sí, rápido, sí, dale, mira. Dale. Sí, quería aprovechar, Juanito, preguntarte, en un comentario tuyo tú comentabas, ¿no?, que dice, ya son 9 los amigos que se me han ido, ¿no? ¿Y cómo se lleva eso, Juanito, cuando estás ya, bueno, pues ya estás un poco en el final de, digamos, de tu carrera como montañero, que tienes otra visión con la experiencia, todo eso? ¿Cómo se lleva después de una vida todo eso?
Perdóname que te corrija. Como final, como montañero...
bueno, vale. No, perdona, Juanito, vale.
Precisamente en una semana me voy para Nepal con nuestro buen amigo Sebastián Álvaro a realizar uno de los 4 documentales, el segundo de los 4 documentales que estamos realizando sobre a mi persona, ¿no? Sobre
me he expresado mal, disculpa, me he expresado mal.
Dicho esto, se lleva con mucho sentimiento, con muchos recuerdos, y hay días y días, hay veces, pues que a uno se le pasa por la cabeza pues todas aquellas personas que ha perdido, ¿no? Y que son muchas, que por cierto, volvemos otra vez al Daulagiri, me acuerdo de vez en cuando de Juanjo Garra y de Pepe Garcés, ¿no?
Claro.
Que desgraciadamente perdieron la vida en el Daulagiri, y me acuerdo también de Chantal Maudí, que también perdió la vida en el Daulagiri, y me acuerdo de Ricardo Valencia, junto con este de Zaragoza, que no me acuerdo, que también perdió la vida en el Daulagiri. Quiero deciros que el Daulagiri es una montaña seria, y desde aquí, independientemente de todo lo demás, le deseo lo mejor a Carlos Soria, y que baje, y que no le ayude nadie para bajar, como suele decir habitualmente, ¿no? Que a él no le ha ayudado nunca a bajar. Así que espero que le vaya bien, le vaya bien.
Muy bien, pues venga, Juanito, cuídate mucho, como siempre, un placer, un abrazo enorme y suerte en esta nueva, en este nuevo rodaje que tendrás con Sebas, y dale un abrazo a Sebas de nuestra parte.
Vale,
de
vuestra parte, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego,
Juanito y Arzabal, ya veis, genio y figura, como siempre, no se calla una. Seguimos, de la aventura. Things you do that tease and hurt me bad, but it's the way you do the things you do to me. I'm not the kind of girl who gives up just like that. Oh no.
Sintonizas Radio Montreal, 102.4 FM.
¿Te lo has creído? No, esto es la cadena SER. O sea, que hemos dicho que era radio, otra radio, para que te asustaras, y luego al decirte que era la SER, te alegrases.
Sintonizas la cadena SER.
Vaya susto que te hemos dado, hijo.
¿Qué tienes para cenar?
Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña.
Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase.
Desde las antípodas, o donde le pille, John Bisbe, un loco muy cuerdo.
Bueno, tiempo para irnos hasta Australia, para irnos con Bisbe. ¿Cómo os diría yo esto? Hemos estado... Hola, John, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ponseti. Bueno, antes de...
Sí, dime. No, por favor.
No, estoy feliz porque la gente de Bilbao venía muy chulita, venía muy gallitos, venían en plan que si la gabarra, que si queremos dos copas, que sí. Si es una bilbainada gabar dos copas en el mismo año, y mira por dónde la primera copa a la Real.
Vale.
Nosotros, los guipuzcoanos, somos los únicos en el mundo que sabemos poner a esta gente en su sitio. Somos la, somos la criptonita del Atleti.
A toda la audiencia.
Sí. La criptonita.
El paradigma de la modestia, ¿viste?
Sí, ahí estamos.
Exactamente.
La criptonita me gusta.
Madre mía,
la criptonita de todos los de Bilbao somos nosotros.
Muy
entonces
bien.
Ya,
muy bien,
ganó la copa. No, pero y dicho esto,
sí. ¿Qué
como
pasa
un buen guipuzcoano, yo la siguiente final de copa que tienen contra el Barça, yo voy a ir con el Atleti Bilbao, ¿vale? Como buen guipuzcoano, yo quiero que gane el Atleti contra el Barça, ¿vale? Pero bueno, de momento.
Muy bien.
Venían
crecidos, le hemos dado criptonita, vale, perfecto.
Hay que calmar a la gente de Bilbao.
Muy bien, ya
vale,
está calmada.
Seguimos
yo
con
creo...
Oye,
claro.
Oye, Ponseti, ¿hay una idea de cuántos oyentes acabamos de perder o no?
No. Nosotros ninguno, pero que no, van a ir a buscar a Bispe al aeropuerto cuando venga de Australia, muchos de Bilbao. Yo no tengo ninguna
que vengan, duda, bueno. Desayunar. Mira, yo desayuno 4 clementes, 5 chechurrojos y 10 segurolas. Ya por madre la mañana. Ya, ¿eh? Madre, ya. Y me quedo con hambre.
Fíjate. Bispe, qué cariño le tienes tú a segurola siempre, ¿eh?
Con Carmela tuvimos un subidón y ahora llevamos una semanita que estamos ahí en el pozo, macho.
Verás. Bueno, a ver, ¿de qué quieres hablarnos hoy, tío?
Bueno, a ver, vamos a ver. La cosa está que arde aquí en Australia.
Mira,
el otro día me pasó una cosa que fue impresionante, lo que me pasó. Fui a las clases del carnet de conducir, que estoy yendo, para ver si me saco el carnet de conducir.
¿Pero el carnet de conducir de qué coche?
Tenía hoy el examen y se me ha olvidado.
Pero si has sacado el de camión, ¿no? El de autobús.
Pero ¿cómo puede ser esto? No,
Eso fue en mi otra vida.
Ah,
la nueva tengo que sacármelo otra vez. A la ida voy en tren, en autobús, una excursioncilla que me encanta a mí. Y luego a la vuelta digo, voy a coger el taxi, me cago en 10, voy a coger el taxi. Me subo en el taxi y en Australia es el único país del mundo que yo sepa que cuando coges un taxi no te pones en la parte de atrás, te sientas al lado del copiloto, al lado del piloto. Te sientas en el asiento del copiloto. Eso es por regla general. Los australianos.
Eso se hacía antes en España también. Hace años se hacía aquí también.
El copiloto. Sí, no, pues allá no se hace, Polina. Entonces me siento y un señor súper amable, tal, me abre la puerta. Yo subo, tal, no estoy tan mal, tal. Yo me puedo subir en el taxi. ¿Qué tal estás? No sé qué. Bueno, aquí recuperando, a ver si me saco el carnet. Y era lógicamente extranjero como yo. Le digo, oye, joder, ¿de dónde eres? ¿De qué país eres? ¿De dónde es tu acento? Me dice, soy de Afganistán. Le digo, ostras, tú, jamás en mi vida he hablado con un tío de Afganistán, tú eres el primero. Y le digo, ¿y tú qué? ¿Qué religión tienes? No, yo, el Islam y tal es mi religión. Bien. Le digo, ¿y lees el Corán? Me dice, sí, yo leo el Corán. ¿Cuántas veces rezas? Le digo, me dice, 5 veces al día. Y yo digo, ¿quieres escuchar la música con la que rezo? Me estuvo poniendo ahí música del Islam y tal. Y luego me dio unos versos del Antiguo Testamento. Me dijo, claro, joder, es que en tu vida está escrito que lo que te ha pasado es que estaba escrito en tu vida y tal. Pero bueno, tú tienes que seguir luchando y tal. Joder, el tío... Me cayó impresionante, pero súper bien, o sea, fue un trayecto buenísimo que hice con él. Y le digo, bueno, ¿y qué tal? ¿Cuántos años llevas aquí? Bueno, ya llevo muchos años. ¿Y qué te fuiste? Después de la guerra, cuando invadieron tu país, ¿qué te parece eso? Fatal, me pareció fatal todo lo que han hecho. La publicidad que se da en los medios de Occidente sobre el Islam es errónea, es equivocada... tal, no sé qué, y le digo, pues que te creo, es que yo te creo. Y le digo, ¿y qué te pareció con lo que pasó en Nueva York y tal? Y me dice, eso es todo mentira. Eso ahí no había ningún avión, ni había absolutamente nada. Y le digo yo, coño, pues ya somos dos, porque yo pienso exactamente lo mismo. Yo pienso exactamente lo mismo.
Estoy flipándolo ahora mismo. Es que estaba esperando estas. Vipe, la semana que viene me cuentas más, anda.
Eres grande, Vispe, eres grande.
Yo te explicaré por qué cayeron las torres.
No, no, gracias. No. Yo estuve ahí y sé por qué cayeron las torres y recuerdo cada 11 de septiembre
también.
A todos los que cayeron
yo
en
también.
Esas torres. Cuídate, loco.
Yo también sé. Yo
un
también
abrazo,
lo sé.
Tú no tienes bueno. Ni puñetera idea. Adiós.
Yo sí que lo sé.
Adiós.
Bueno, contaba también al principio, ¿no?, del conflicto que estábamos viviendo en Myanmar, en lo que antes era Birmania, de cómo estas guerras están pasando como por, no sé, una especie de perfil bajo, de pronto lo de Etiopía igual, lo de Mozambique igual, lo comentábamos con José Luis Ángel y yo, y Carlos Sardiña es un periodista especializado precisamente en el sur de Asia, es autor de un montón de libros y de artículos hablando de toda esa zona y conoce muy bien lo que está pasando ahí. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, gracias por estar en Ser Aventureros, que yo no sé si es tu primera vez. Esto suena raro.
Es mi primera vez en efecto. Sí.
Bueno, oye, Carlos, tanto Ángel como José Luis que te están escuchando lo comentaban también. José Luis está a punto de irse para Mozambique, en donde también hay en una de esas partes un conflicto terrible. Oye, ¿qué pasa con estas guerras que están en perfil bajo y qué está pasando realmente en ese trocito del planeta ahí en Myanmar?
Bueno, en Birmania está en perfil bajo en España, porque en España parece que no nos interesa demasiado lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Pero si lees la prensa internacional, sí está bastante cubierto, por ejemplo, el New York Times u otros medios. Bueno, en Birmania, básicamente lo que está sucediendo ahora es que el ejército dio un golpe de Estado el 1 de febrero, que nadie en el país apoya en absoluto. Surgió un movimiento de protesta contra el golpe y siguen protestando, a pesar de que el ejército, que es bastante cruel y bastante bestia, pues ya ha matado a más de 500 manifestantes desarmados. Joder, a esto se juntan varias guerras civiles con minorías étnicas, etcétera, que llevan desde hace décadas, con lo cual el país está en una situación muy, muy, muy complicada.
Cuando decías lo que está pasando ahora, yo creo que apuntaría que es lo que lleva pasando hace muchísimos años. Birmania, yo creo que con el beneplácito de los chinos se ha mantenido ahí una jefatura militar X, obviamente cambiando los nombres de los generales, pero manteniendo ese estatus. Y bueno, ahí tenemos a la actual presidenta, si queremos decirlo de esa manera. A la que el padre lo mataron y que yo creo que, y ahora nos cuentas, yo creo que ella, no sé si se ha equivocado o no con el conflicto de los rohingyas, pero creo que eso le ha pasado factura en este momento actual, cuando a punto han estado casi de quitarle el premio Nobel de la Paz, sí. Y creo que se ha quedado un poco huérfana, sí, de posibles apoyos internacionales frente a esa barbaridad que tú has dicho y que obviamente conocemos de los militares birmanos.
Sí, bueno, Birmania hace 10 años se embarcó en lo que los después de 50 años de dictadura militar, se embarcó en lo que los militares llamaron una democracia disciplinada, que es un poco una contradicción en los términos, ¿verdad? Esa democracia disciplinada culminó en 2015 con la victoria electoral de Aung San Suu Kyi y bueno, ya volvió a ganar las elecciones el pasado noviembre y por razones que todavía no están demasiado claras, decidieron darle un golpe de Estado en febrero. Claro, ¿qué pasa? Aung San Suu Kyi era un poco la Nelson Mandela de Asia durante todos los años de la anterior dictadura militar por su posición al régimen, pero cuando llegó la hora de defender a los Rohingya, una minoría musulmana del oeste del país, que sufrió unas campañas brutales de limpieza étnica, si no genocidio, en 2016 y 2017, pues ella se puso completamente al lado de los militares. Yo he hablado con mucha gente de su partido y altos cargos del partido, y yo a lo largo de estos últimos años, y yo la impresión que tengo, y no soy el único, es que en lo que respecta a los Rohingya, pues el partido de ella, si no ella, es tan racista como los generales que cometieron la limpieza étnica. Claro. Entonces, ahí no había ahí no había disenso entre ella y el ejército, digamos. Los dos comparten esa idea supremacista de los Bamar, la mayoría del país, la mayoría étnica, y los desacuerdos han venido por otro lado.
Sí, eso te quería comentar, Carlos, que había una importante parte de la ciudadanía, ¿no?, que estaba en contra de los rohingyas. Y luego también te quería preguntar por el tema de Rusia y de China, ¿no? ¿Qué papel están jugando ahí dentro de todo esto que está sucediendo?
Bueno, China y Rusia pues siempre han apoyado a Birmania en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. China es el mayor socio comercial de Birmania. China tiene muchos intereses en Birmania. Tiene un gasoducto, que va desde el estado de Arakan, donde viven los Rohingya, hasta cruza toda Birmania, hasta la provincia de Yunnan en China, y muchos grandes proyectos. Rusia tiene menos intereses que China, pero también
venta
los tiene
armas,
porque
quizás, rusos,
vende
es cierto eso.
Venta de armas, exacto.
Claro.
Vende bastantes armas a Rusia y es muy común que soldados y altos oficiales del ejército birmano vayan a entrenarse en inteligencia o otro tipo de estrategias a Rusia. Entonces, ahí hay una relación bastante estrecha, sí.
Oye, Carlos, por ir cerrando un poco el ciclo de preguntas, ¿y ahora qué? O sea, quiero decir, esto tiene pinta de parar, ¿no? Tiene pinta de enquistarse y de que estemos durante mucho tiempo hablando de este conflicto. ¿Qué análisis haces?
Bueno, ahora el futuro ahora es completamente imprevisible. Por un lado, tienes a uno de los ejércitos más crueles del mundo, que no les duelen prendas en cargarse civiles si para eso mantienen su poder. Y por otro lado, tienes a una población muy cabreada, muy poco dispuesta a ceder, y con razón, y empeñada en expulsar a los militares. La mayoría de los manifestantes pues no tienen armas, es un movimiento fundamentalmente pacífico contra un ejército muy armado. Ahora lo que está viendo son conversaciones con las guerrillas de las minorías étnicas para crear un frente común, un ejército federal que luche contra el ejército birmano, lo cual podría alterar el balance de la situación. Pero crear ese ejército común es enormemente difícil, porque cada guerrilla tiene sus propios intereses y algunas incluso están peleadas entre sí, con lo cual, pues la verdad es que el futuro se presenta muy, muy desolador. Este conflicto no se va a resolver de la noche a la mañana y puede descender en una guerra civil con todas las diferencias que hay, tipo Siria o Libia.
Madre mía. Muy bien, pues oye, Carlos, nos ha encantado tu primera vez en Ser Aventureros y nos has enseñado mucho de ese trocito del planeta que algunos habíamos estado hace un montón de años ahí de pasada y que ahora están metido otra vez en un conflicto que, por lo que nos cuentas, me temo que vamos a estar hablando mucho tiempo de él. Abrazo enorme, Carlos.
Abrazo, Carlos. Y que te sigo también, te he visto en France 24, ¿eh? Ya te he visto ahí también mandando tus crónicas.
Ah, sí, sí.
te tenemos espiado. Un abrazo enorme, Carlos.
Ya veo.
Hasta luego.
Hasta luego, Carlos.
Carlos Sardiña, el hombre, el periodista que nos estaba comentando lo que está pasando en Birmania. Mínima pausa y nos vamos con Barrabés, con Gregory. Nos queda mucho.
Bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido. Un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre. Genghis Khan.
Ser historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
venga, tengo una idea.
¿Conoce a mi patrón Jeff Wilson? El circo es de él, tal vez le diera una placa.
Es una gran idea, ahora voy a verle, consigo la placa y ya estoy en el tren. Fantástico, ¿dónde está el señor Wilson?
Está en el tren.
La sabiduría y la sensatez la pone Carlos Barrabés en Ser Aventureros.
Falta un poco, de sensatez, un poco nos falta. Don Carlos Barrabés, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
No te vamos a preguntar cómo estamos, sino directamente te vamos a preguntar a dónde nos llevas hoy.
Pues a recoger basura al Himalaya, ni más ni menos. Que es, ya sabéis, desde hace unos años, una de las cosas que hace pues un grupo de sherpas y que es increíble que tengan que hacer, pero que realmente pues está funcionando, porque están llevándose toneladas y toneladas de basura pues del Lhotse, del Everest, ¿no? Y es algo impresionante, porque por un lado sacan como nuestras vergüenzas, ¿no? Las vergüenzas de todos los occidentales y no solo occidentales que van allí, ¿no? Y sobre todo, por otro lado, pues dan como un poco de vida a aquellas montañas en esta época del coronavirus en las que la gente necesita ingresos. Y la verdad es que está siendo una campaña este año especialmente buena y están llevándose cantidades enormes.
Oye, pero siempre tengo una pregunta para hacerte, Carlos, porque en general no se puede globalizar en nada, ni en positivo ni en negativo, pero en general la gente de la montaña es gente limpia, es gente que se lleva sus cosas, que no deja por ahí restos. ¿Por qué esto no pasa en el Himalaya? O sea, ¿cuál es la movida en el Himalaya? Está muriendo por ahí Ángel Colina. ¿Cuál es la movida en el Himalaya del por qué se abandona todo, tío?
Bueno, hay varias razones. Es verdad que no todo el mundo lo abandona. Hay gente que no. Pero lo cierto es que tiene un coste importante llevárselo. Porque llevarse la basura pues implica pues contratar gente que te ayuda a llevártela, o helicópteros, o es decir, es caro, ¿no? Y eso es una parte importante. Otra parte es que hay gente que se pega meses allí, no hay que olvidarse. Sí que es verdad que hay gente que llega ahí, está 2 días, pero mucha gente está mucho tiempo, ¿no? Y realmente se acumulan cantidades de basura importantes. Y otro tema importante es que tampoco es que haya allí un modelo muchas veces como de reciclado montado, porque allí arriba pues no se puede hacer así. Muchas expediciones lo llevan, pero muchas no. Sobre todo las comerciales son las que siempre se les acusan de ser los que contaminan todo, ¿no? Y bueno, ahora lo que está ocurriendo es que el modelo este de limpieza, pues fíjate, por ejemplo, este grupo de sherpas lo financia una empresa de lujo suiza, ¿no? Valli, esta empresa que hace zapatos de lujo, ¿no?
Sí.
Pues imagínate, pues esta empresa tiene una historia curiosa, porque, por ejemplo, pues ya le hicieron las botas a Tenzin, ¿no? Y ellos no hacen botas. A Tenzin, o sea, hace un montón de años, ¿no? Y siguen patrocinando pues cosas del Himalaya, ¿no? Como parte de su imagen. Así que en realidad lo que ocurre allí es que no está bien montado, Ponseti. Básicamente
ese es el resumen, claro. Que es un desastre. En fin, que nos ha encantado como siempre. Carlos, cuídate mucho.
Sed muy, muy, muy felices.
Y tú más, un beso enorme.
Un abrazo.
Venga, nos vamos al espacio, que luego también tengo preparado. ¿Tienes libro, no, José Luis? ¿Tienes preparado algo por ahí o no?
Sí, señor, tengo el libro.
Muy bien, pues me voy al espacio con Gregor y rematas tú con el libro. Venga, vamos.
El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
No sé si Javier Gregory nos va a hablar ya del helicóptero, que creo que ya está ahí en stand-by para que lo disfruten los marcianos, o nos va a llevar a otra parte del mundo o del espacio, no sé. Hola, Gregory, ¿cómo estás?
Hola,
buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Como tus deseos son órdenes para mí, os hablo del helicóptero, del Ingenuity.
Mira, eres el único en el programa que me hace caso, tío. El resto.
Ya sabes. El resto donde hay capitán no manda marinero.
Amén.
Nada, ha sido telepatía, como en Star Trek, que hemos tenido telepatía, porque la verdad, bueno, el asunto está bastante movido, pero vamos a dar dos buenas noticias de momento, y es que ha superado una de sus pruebas de fuego, es decir, pasar una noche solo, imagínate solo en casa, imagínate solo en Marte, ¿no? Es decir, ya sin la conexión, sin la protección del rover, del Perseverance, pasó esta semana un día ya varias noches solo, y ha tenido que aguantar una temperatura de menos 90 grados centígrados. Y eso es muchísimo, eso es muchísimo.
Pero
muchísimo
eso que
frío.
Es la prueba que le han puesto, o sea, lo sale del rover, ¿no? Lo dejan
lo
atrás.
Dejan en, lo de, sí, no, lo dejan a un lado, digamos, en su pista virtual de lanzamiento, ¿no? De sí. Esta aeronave, y ya está solo, con lo cual no tiene la protección del rover, sus baterías tienen que aguantar y de momento han aguantado, y también sus equipos, ¿no? Es una temperatura muy baja y hay que estar casi a prueba de bomba, ¿no? Para resistirla. Lo ha resistido y además ha mandado ya su primera foto en color a la Tierra, el propio helicóptero, que bueno, tiene su mérito. Pues la verdad es que es muy bonita, porque se ve la zona donde va a ser lanzado, y tiene su mérito porque el helicóptero este pesa solo 1,8 kilos, es decir, que hace cosas de un bicho mucho más grande, ¿no?
Qué bonito.
Y claro, puede haber novedades de última hora que yo no voy a tratar, pero para analizarlas mejor la próxima semana, pero hay que tener en cuenta que va a ser un vuelo histórico, falle o no falle, es decir, que también, aunque falle, es decir, los hermanos Wright volaron durante unos segundos, ¿no? Se espera que vuele durante 45 segundos. Y bueno, y esperemos que lleva un objeto, lleva un trozo de tela del primer avión de la historia de los hermanos Wright, que esperemos que le dé suerte, ¿no? A Ingenuity, a pesar del nombre, le dé suerte y sea la primera aeronave en poder volar en un planeta diferente a la Tierra, en una atmósfera la marciana muy, muy complicada.
Sí, sí.
Porque es muy poco densa, con lo cual el rotor del helicóptero tiene que rotar a más de 2.000 revoluciones por minuto, que es muchísimo para un helicóptero terrestre, es mucho más de los helicópteros aquí, ¿no? Por eso ha costado más de 60 millones de dólares, y esperemos que todo salga bien. Si queréis, la semana que viene, pues ya os digo cómo ha ido.
A ver cómo ha ido, pues la semana que viene nos cuentas. Un abrazo enorme, Gregory.
Igualmente, hasta luego.
Chao, cuídate mucho, amigo. Venga, que nos vamos con el libro de José Luis Angulo, dale.
Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo.
A ver, remata, querido Angulo, ¿dónde nos llevas tú?
Pues mira, nos vamos a Estados Unidos y casi le voy a robar la sección a Chema, aquella sección que nos planteó hace meses de pajarracos del mundo. Nos vamos a Estados Unidos y nos vamos, pues, simplemente a conocer una mínima parte de la vida de John James Audubon. Muchos diréis, bueno, ¿y quién es este tiparraco? Bueno, pues este tiparraco es un hombre que vivió en los años 1800 y poquito, a principios del siglo XIX, y que se propuso, ni más ni menos, y que realizó, pintar a todos los pájaros de Norteamérica a tamaño natural y en su hábitat natural. Son 461 dibujos. El libro está narrando, el libro se llama Diario del Río Mississippi. Es una, como digo, una mínima parte de un viaje que él hizo. Es la primera vez que se publica un diario de Audubon en España, lo ha publicado Nórdica. Y este personaje, para todos los que, bueno, sigan los pájaros, le gusta la ornitología, es un peso pesado. Su libro, que se vendía entre los millonarios de la época, hoy en día es imposible de encontrar, y el último que se subastó con esas láminas originales, 461 páginas, en el año 2000 se subastó en Nueva York, alcanzó la cifra de 38 millones de dólares ese libro. Este hombre tuvo una vida de aventurero, estamos hablando de 1810, 1820, recorrió todo Estados Unidos, no era un hombre millonario, es decir, en muchos casos, para poder hacer ese propósito que él se plantó en su vida, pues tenía que dar clases particulares de música, de matemáticas, a gente adinerada, y poco a poco pues él iba viajando por Estados Unidos, como digo, en unas condiciones, en muchos casos, territorios todavía en que los reyes eran los indios, lugares peligrosos, lugares realmente muy complicados, y bueno, iba con sus pinceles, bueno, por supuesto también con arma para defenderse, pero sus armas eran los pinceles, y ojalá alguien nos saque en España su biografía, y ojalá alguien haga una película de John James Audubon. En este caso, como digo, estamos recomendando el libro Diario del Río Mississippi, Nórdica Libros, y lo bueno es que al final vienen, pues, aproximadamente unas treinta y tantas láminas
obviamente reproducciones de las originales, y es una delicia pues ver esas láminas y ver pues todo perfecto. Lo que este hombre vivió en aquellos
Ponseti,
pues lo dejamos aquí, que nos vamos, que se ha acabado Ser Aventurero, que no te da tiempo si quieres habla con Javier del Pino y que te
deje entrar en el programa. Serie fantástica. Bueno,
pues adiós, nada, la semana que viene lo contamos. Nos vamos. Venga. Gracias, Ángel. Gracias, chao, José Luis. Chao. Sed adiós, felices.
Adiós. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.